Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Littlefinger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetpack de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cosplay para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 361 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien, estoy muy cansado, pero estoy bien.
Bien. Y del otro lado de la línea y del plata tengo a Mael, ¿cómo estás?
Fabuloso, todo muy bien.
Me alegro. Y a Ezequiel, ¿cómo estás, Ese?
Todo bien por acá.
Me alegro. Bueno, por acá les habla Magnus y estamos acá reunidos, como habrán visto, para hablar de la primera temporada de la serie de Doom Patrol, en momentos en que en una hora se estrena en Estados Unidos Batwoman.
Yo pensé que íbamos a hablar de Star Trek. Picard. El tráiler de Picard, el tráiler de Discovery. Perdón, está bien, no hay problema, hablamos
de un patrón. Al final hablamos de eso, sí, claro. Al final de...
Porque no puedo hablar de otra cosa, boludo. Es
que no, está heavy el asunto.
Sí, está complicado, sí.
Al final del programa vamos a hablar de eso. Sí, bueno, ya
che, Batwoman sigue. Batwoman sigue, ¿saben eso? No, pero digo, pero sigue porque la piba está para atrás.
No, la operaron y salieron de la operación.
¿Y pero va a tener una recuperación del recarajo o no?
Pero imagino que ya habrán filmado bastante, que tendrá para recuperarse. No dijeron nada de cancelar.
Ah, ok, de cancelarla o por lo menos de posponer la temporada. Ya habían terminado.
Yo no escuché nada de eso por ahí. Bueno, veremos si sale alguna noticia. Vamos a ir aprovechando, profesor, está luchando con Leia, con la data. ¿Le puedo pedir, profesor, que nos indique las líneas de comunicación? Bueno. Cuéntanos la línea de comunicación, profesor.
Si puedes preguntar, porque si no, no me va a salir de todo.
Ah, tengo que preguntarte.
Sí, porque si no, no me va a salir. Espera, que me las acuerdo.
Perfecto. ¿Cuál es nuestro Twitter y nuestro Instagram?
Arroba perdidos, acá.
Perfecto, acérquese un poquito más al micrófono, por favor. ¿Cuál es nuestro Facebook?
Así está mejor.
No exagere. ¿Cuál es nuestro Facebook?
Facebook.com/radiodeta.
Perfecto. ¿Y dónde nos puede encontrar la gente en iVoox?
Perdidosenelta.com.
Perfecto. ¿Y nos encuentran también en qué otras plataformas?
Stitcher, Spotify Podcast, Apple Podcast.
¡Spotify Podcast!
¡Cállate! Google Play Podcast, ya no me acuerdo más, no me voy a seguir expresando.
Voy a salir en defensa del profesor, es la parte de podcast de Spotify, así que
bueno,
está
sí,
bien.
Sí, obvio, pero no es que es otra plataforma.
Bueno, no importa, pero está bien, nos tiene que buscar la parte de podcast.
Está en la categoría podcast, sí, o sea.
Sí.
Exacto.
Y si lo buscas también te aparece abajo la categoría podcast, así que no vengas a...
Perfecto, vamos a leer algunos mensajes. En el programa 358, que fue Cobra Kai, Germán nos dice: gran serie, un sopapo la reseña.
Buen copado.
Muchas gracias, gracias por contarnos eso. Y también, yo no lo encuentro ahora lo que nos dejó un comentario. Nos dejó un comentario en el programa que hicimos el año pasado, sobre Mary Shelley, porque fue el cumpleaños y lo volví a compartir, pero no logro encontrar el comentario que nos dejó. Y nos dice también: excelente la última tertulia pirata, el Isla Tertulia, que hicimos con los amigos de la tertulia. Me recagué de la risa con esa trup, y hoy de la noche la historia de la mayor pirata de todos los tiempos fue asunto en la cena familiar.
Ah, bueno. Me saqué demasiado.
Copado.
Bueno, eso. Profesor, ¿qué tenemos por ahí?
Después tenemos a Mosilla Po, en el programa 359, que creo que también es el de la Isla Tertulia.
No, es el anterior.
Ah, es el otro. ¿Qué programón ya estoy viendo, Filibus?
La película muda que comentamos.
Sí.
Después Pablo nos dice: muy buena la reseña, qué extraña película. Así está siendo pirata.
A usted salió más buque que pirata.
Más buque que pirata. Y nos cuenta también sobre el programa de la Viva Chin, que hicimos con la gente de la tertulia.
Cómo me morí de risa el Tomasito pirata que evoluciona Hernando.
Armando, sí.
Igual Borges es conocido por cambiar la historia según la conveniencia del cuento, incluso inventar libros y autores de referencia.
Pero tal, el Tomasito pirata ha sido
el un Tomasito éxito. Pirata sigue siendo un éxito. Tomatito pirata, perdón.
Tomatito, como dije yo. Bueno, Julián, que dijo: ahí nos vemos, vamos a escuchar la tertulia. Mucha gente que agradeció. Juan Funes, que dice: ah, sobre tu aparición cinematográfica.
Ah, sí.
Ahora que saliste en cine, me dice: ahora quiero ver si aparece el padre preguntando las vías de comunicación.
Gracias
y
por
te
darme
manda
la idea.
A carpir suyos en do mayor.
Gracias por darme la idea, me tengo que sintetizar. Ya está.
¿Es la Fundación Profesor Dinosaurio con Alas?
No, es Profesor Dinosaurio sin Alas, porque no hay dinosaurios con alas, son otra cosa.
Ay, perdón, señor francés.
Fuiste vos el que me corrigió la otra vez que lo dije. Así que...
Bien, y por último, Diego nos dice: gran historia en mis cuatro voces favoritas del universo podcastero uruguayo. Me reí fuerte en la calle con el baile de Guido. No, no el propio Diego de la tertulia tirándose para adelante.
Sí, 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 yo me estaba confundiendo por eso.
No, fue Diego Linda. Y después, eso, son los mensajes que tenemos por ahora. Podemos aprovecharles para decirles que pasen por Liberty Bar en Libertad 2464, donde pueden disfrutar de las mejores cervezas artesanales, vinos, una carta de tragos muy linda, que han rehecho su carta ahora para compasarse al cambio de nombre, y una exquisita comida, no quiero decir casera, pero sí artesanal, porque hacen la masa, la pizza, el pan y todo. Así que pueden darse,
o sea,
una vuelta por ahí.
¿Puede ser una discusión para Mesa Nerdonda? ¿Hasta qué punto es casera, hasta qué punto es artesanal, hasta qué punto es de fábrica?
Podría ser, capaz que no para nosotros, ¿no? Pero eso sí, las quiero invitar por ahí. Y el 19 vamos a tener Supernova del Saber.
Sabor.
El sabor. Especial Halloween con preguntas a tono. Y los equipos que vayan disfrazados se van a llevar algún punto extra. Ahora sí creo que estamos prontos para pasar a hablar de la Doom Patrol. Perdonen, muchachos, que mientras leíamos mensajes los dejamos medio de lado.
No, todo bien, todo bien, todo bien.
Así que, ¿dónde tengo eso de la Doom Patrol? Por acá. Después vamos a cambiar números porque casi cambiamos el nombre del programa. Vamos a escuchar a Clint Mansell y Kevin Kiner, que fueron los que hicieron la banda de sonido de Doom Patrol, con un precioso opening y con una secuencia de créditos que es hermosa.
Hermosa, sí. y creepy como pocas cosas, pero, sí. Pero bien, bien adecuada a la Doom Patrol.
Yo creo que de
principalmente
mejores, sí.
Eso iba a decir, de las mejores de todo estas series de DC. Es increíble.
Sí, porque yo me estaba pudriendo de las que son las intros de...
La de Titans es una poronga.
La de Titans,
sí.
La vi.
No, sí. Titans y eso nomás. No tiene mucha vuelta. Esta está muy bien.
Y me estaba cansando de... Soy Barry Allen,
sí.
soy el Flash y...
Sí, basta.
Soy intro. El Flash.
Ya sabemos que corres rápido, chabón.
Claro, sí.
Corro rápido, por algo hicieron el programa.
Bueno, ahora tenemos una nueva. Soy este Kate Kane, no sé qué, mi primo Bruce se fue a la mierda.
Claro.
Me dejó de garpe
todo.
Hay que hacer una serie de Superman y mi nombre es Kal-El, mi prima se fue a la mierda y quedé acá.
Ojalá hicieran una serie de Superman. La verdad que tenemos muchos Superman. Pero bueno, esta es la mejor secuencia que he visto en la serie de DC. Y junto con la de Jessica Jones y la de y la de Luke Cage es de las mejorcitas de serie de superhéroes. Vamos con ese tema y luego hablamos de la serie, la temporada 1 de Doom Patrol.
Perdidos en el éter.
Spider-Man, no me gusta, Marvel es una porquería, aguante Vértigo.
Bien.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, Doom Patrol, serie creada por el, creada en base a los cómics por el productor Jeremy Carter, que es conocido por Supernatural y la versión americana de Being Human. Es la serie basada en el cómic creado por Ronald Drake, Bob Hani y Bruno Premiani, y basado... ¿Qué hace, profesor? ¿Qué hace la chapita?
Está destapando la cerveza.
Sí, basado fuertemente... no, espero que él no. Basado fuertemente en alguna de las cosas de Grant Morrison.
Claro, sí, en la que se puede... Exactamente, lo que vendría a ser el volumen 2, parte 2, digamos, como se lo conoce.
Sí, números 1863, si mal no recuerdo.
Exactamente.
Sí, y bueno, tiene a Jane, a Crazy Jane, de Diane Guerrero como Crazy Jane, April Bowlby como Rita Farr, Jovian Way como Big Stone, Matt Bomer como Larry Trainor, en la voz y en los flashbacks, pero en los en la parte vendada lo hace Matthew Zook, Brendan Fraser como la voz y los flashbacks de momentos humanos de Cliff Steele, de Robotman, y Riley Shanahan como el cuerpo. Alan Tudyk como Mr. Nobody y Timothy Dalton como el jefe, como Niles Calder. Y bueno, después hay varios actores más apareciendo por ahí en diferentes papeles. La serie constó de 15 episodios que se transmitieron este año y estaban filmando la nueva temporada ya. Creo que no hay fecha de la segunda temporada todavía, pero se está filmando. Bueno, no sé quién quiere empezar comentando qué le pareció.
Bueno, empecemos ya que estamos. La verdad que, primero que nada, creo que fue una sorpresa para todos que de entre las series elegidas para adaptar fuese Doom Patrol. Que tipo, creo que nadie se la esperaba hasta que anunciaron, obviamente, ¿no?
Yo a esta altura creo que nada me extraña.
Sí, es verdad, es ese lado. Por un lado ya no se toña, pero por otro no te imaginas Doom Patrol, y menos que menos la etapa de Morrison, que si bien es como la más conocida por ciertos círculos, es la más bizarra.
Me parece que es como que dentro de las series de lo que es el CW Universe, digamos, es la que más desentona. Porque es la más...
Igual esta no es CW.
Bueno,
de la... Okay. De la de...
pero no deja de ser Berlanti Produced.
Ah, digamos, eso sí.
Entonces, digo, es como que la que más desentona, porque incluida Titans no deja de ser, si bien es oscura, es como es superheroica, ¿no? Digo, esta es rara, es bizarra, es extraña, es como tiene que ser la de un patrol, ¿no? Digamos.
Sí, estamos de acuerdo.
Claro, pero sí fue una sorpresa, es como que te digan de repente que van a hacer una serie de los Outsiders, ¿no? Digo,
la de un patrol de claro, la apertura de la vida, nada me extraña.
No, bueno,
los Outsiders no es tan raro.
Pero es un la de un patrón es un grupo de cuarta categoría.
Sí,
¿entendés?
Sí, y por ese lado es como que es verdad, como dice Mael, es un grupo que sí es de los menos pensados. Está bien, también tenemos hecho que se supone que están haciendo una serie de Stargirl, no.
Sí, Stargirl, ¿no?
Stargirl, no se me mezclan ya los nombres. Stargirl, que bueno, que hoy en día, que bueno, que es como una serie, parece como que es una serie de Stargirl y la JCA, pero bueno.
Es lo que todos queremos, ¿no?
Que es lo que todos queremos, obviamente. Pero bueno, Stargirl es un personaje que dice, ok, ¿a quién se ocurre hacer una serie? Y bueno,
bueno, pero ya apareció. Pero a diferencia de estos, ya apareció, digo, apareció en Legends of Tomorrow. Sí. Digo, ah, no la sé. GCA apareció en Legends of Tomorrow, digo.
Sí, eso sabías.
A la primera Vixen. Sí.
Ellos aparecen en un patrón aparece en un episodio de Titans primero. Claro, a pesar de que algunas fuentes dicen que no son la misma continuidad.
Sí, eso es raro.
Sí.
Pero digamos que también el capítulo ese no dejó de ser una presentación de la serie que iba a venir.
Sí, claro.
Claro, tal cual.
No, digo, fue solo para eso.
Sí, sí, sí. Sí, es raro porque en la serie de Doom Patrol en ningún momento hacen mención alguna de Gar.
No, no, nunca existió.
Nunca, como que no dicen nada.
O no te lo nombran.
No te lo nombran, o sea, ese punto. O sea, no sabemos si existe o no, pero nunca te lo nombran. Bueno, obviamente que en la serie de Titans no estaba Timothy Dalton, supongo que porque, no sé, porque no lo habían, no tenía tiempo de grabar o no sé.
No lo habían casteado originalmente cuando anunciaron la serie. Bruno Villir, un actor mexicano, iba a ser del jefe, y de un momento para otro cambiaron a Timothy Dalton, sin explicación.
La explicación es más convocante, punto.
Sí, la explicación es conseguimos a Timothy Dalton.
Claro, sí. Para que haga cualquier cosa adentro.
Sí. Y salió de puta madre.
Está muy bien.
Está es muy bien.
Explicación. Sí, captura
para mí es...
La hija de puta es del jefe, ¿no?
Sí, sí,
sí. Sí, sí, es eso. Captura todo, captura cómo es el chief, lo hace muy bien. Tanto su lado así de
hija de puta, sí.
Todos sus lados, sí. Por su lado, hijo de puta, y su lado así de científico capaz con un poco más moral, pero bueno, todo el paquete.
Mucha gente se detiene en decir que la Doom Patrol es una copia de los X-Men. Por
cuando en realidad fue antes.
Salieron 3 meses antes, sí.
No, los X-Men salieron antes.
No, Doom Patrol es junio de. Doom Patrol es junio de 63, X-Men es septiembre de 63.
¿Sí? Ok.
Sí, lo chequeé hoy, justo.
El punto es que ninguna puede ser una copia de la otra. Porque no se mueven así las cosas. No hay
tiempo. Y aparte, en esos meses no había tiempo como para hacer.
No había. Y además, lean los cómics. Y salvo que son
no
freaks,
tiene nada que ver.
Y que el jefe es un tipo en silla de ruedas, no hay ninguna.
Nada que ver.
No tiene nada que ver. Eso sí, vieron que en la última década y media, se han hecho retcons para hacer que el Profesor X sea bastante más manipulador de lo que era.
Sí,
en realidad desde no sé, década y pico, bueno, yo pondré un poquito más, es desde cosas, desde Onslaught, cuando no quisieron, cuando no, no pusieron las bolas sobre la mesa y decir, listo, va a ser un hijo de puta él también, sino que fue el Magneto y qué sé yo, se echaron para atrás y dijeron, bueno, es cuando él lobotomizó a Magneto y era la cosa de Magneto, y por eso es malo. Y por eso salió Onslaught.
Claro, pero
bien
esas manipulaciones de los estudiantes y ese tipo de cosas. Sí. De ocultar algunas cosas que no eran usuales en X-Men y que las fueron agregando.
Ah, no,
y yo creo que a veces se les termina yendo la mano con el Profesor X. En ese
sentido. Un poco, un poco se les va la mano. Por otro lado, también también hay que considerar que tenemos un tipo adulto mandando un grupo de niños a, sí, pelear, sí. Contra, a pelear, lo cual está bien, en los 70 está todo perfecto, hoy en día es como si es un poco
el
siniestro.
El profesor es que ya tiene cosas bastante turbias él solo en los 60, cuando se lamenta, sí, que no puede ser, que no puede estar con Jean y ese tipo de cosas.
Sí, esa, es, eso, claro. Eso, esas cosas, sí, muy turbio.
Lo que quiero,
sí,
decir,
digamos que el chip... El Chief y Javier están un poco más allá, porque el Chief nunca fue planteado como un buen tipo, digamos. Ya desde el principio era un manipulador. A Javier lo dieron vuelta, digamos.
Exacto. El Chief siempre fue un manipulador, o por lo menos siempre fue un manipulador desde que empezaron a darle bola. Yo creo que en los cómics originales, en que era simplemente un cómic de aventuras genérico, el Chief era el Chief, punto.
Claro, sí,
pero ya a partir de los 80, cuando se le empieza a dar algo de bola realmente a la historia del cómic,
sí, no, es con Cooperberg
y eso, ¿no?
Exactamente, es con Cooperberg que cambia el enfoque.
Ahí ya empieza a ser este tipo de hijo de puta manipulador, que finalmente te termina mostrando que está detrás de los accidentes que los convierten en lo que son algunos de los personajes.
Claro.
Y está, bueno, está esa mezcla de que, por un lado, es el culpable, o por lo menos los está reteniendo para tratar de investigarlos. Todas esas sesiones que se ve que grabó durante la continuidad de la serie de televisión, y que bueno, que después vemos por qué está haciendo todo esto.
Claro.
Sí, que ya llegaremos a esa parte, a ese último, no sé, controversial capítulo.
Esa revelación. Pero bueno, te interrumpí, vos estabas hablando de
lo que... No, bueno, sí, eso... Eso, o sea, a ver, la serie, de nuevo, volviendo a lo que dije antes, bueno, por un lado me sorprendía un poco que eso, y bueno, y arranqué, yo esperaba, obviamente, que habiendo leído más que nada la de Un Patrol de Morrison, y la verdad que un poquito de la moderna de Gerard Way, que es como la de Morrison, pero de Pepa.
Sí, es el hijo de Morrison.
Pepa, así que ese sí, se nota que tipo que es su inspiración.
Es casi el hijo, sí.
Sí.
Gerard Way, el hijo secreto.
Claro. Así que bueno, y la verdad, algunas partes como que me parecieron al principio, el primer capítulo 2, como que al rato será un poco lento. La serie lo que tiene es que es una serie que se pone a veces muy bajón, muy depre.
Sí.
Pues está bien, son gente toda muy, muy complicada, por decirlo de esa manera.
Sí, viste, a mí me parece que hay una diferencia grande, como por ejemplo con el approach que le hicieron a Titans, que también, digo, puede ser vista como una serie depre.
Titans en pero... 90s por momento, muy Grim and Gritty.
Exactamente, es otra clase de Grim and Gritty, a eso iba, justamente a eso iba. Digo, Doom Patrol es más personajes hechos mierda, mostrándote, sí, y demostrándole al espectador que el espectador también está hecho mierda. Y quizás con eso pueden llegar a relacionarse, ¿no? Digo, con ahí algunas cositas, sí, mínimas, pero puedes relacionarse con eso. El Grim and Gritty de Titans no te puedes relacionar nunca, claro, con lo mal que le va a Dick, por ejemplo. ¿Entendés? Claro. Pero hoy, Titans, o con lo mal que le va.
Titans es más melodramática y Doom Patrol es más psicológica.
Exactamente. Exactamente.
Me gusta, sí, comparto.
Pero también hace un trabajo bastante bueno balanceando el Grim and Gritty con el humor.
Ah, definitiva, en Doom Patrol.
Sí, completamente.
Definitivamente, para que uno no quiera pegar su...
Sí, para que uno no quiera cortarse los huevos con una motosierra en el séptimo momento, le ponen un humor de calidad.
Yo creo que tiene ahora me doy cuenta que tiene una sensibilidad muy anime. Vieron que los... Bear with me, aguanten men. Vieron esos animes que son como Evangelion, ponele, que por momentos son súper pirados y súper depres,
sí,
pero lo balancean con un poquito de humor para que no te mates.
Sí.
Yo creo que tiene algo de eso.
Es más, podría decir Fullmetal Alchemist también, ¿eh?
Yo no lo vi Fullmetal Alchemist, sí, pero entiendo que sí.
Pero es eso
sí,
mismo.
Sí,
es eso mismo. Viene recontrabajón. La crítica que yo le hago a Fullmetal justamente es esa, digo, que viene recontra bajón y de repente te salen con una pelotudez, porque para mí no está bien manejado. En Doom Patrol está muy bien manejado.
Doom Patrol es excelente porque vos te pones a pensar qué es la próxima locura que van a hacer.
Sí, totalmente.
Incluso sabiendo un poquito de lo que hizo Morrison, que yo en realidad no leí mucho de la etapa de él, porque es tipo, uy, locura. A mí a veces Morrison me parece que es locura por ser locura.
En esa etapa, de hecho, sí, era, él lo cuenta, era básicamente hacer eso, y, o sea, y te acuerdas, la leo
era jugar, era jugar hasta ver a dónde lo dejaban.
¿A dónde podía llegar?
Y encima era inspirarse en cualquier cosa que de repente estaba, no sé, dadaísmo o no, sí, o no sé, ejercicios literarios, claro, whatever, tipo cualquier cosa, y lo mandaba.
Yo creo que
bueno, principalmente serie... una de las cosas en las que más se basó Morrison es el trabajo de Borges. Sí. Digo, él agarró y directamente sí. dijo, bueno, a ver, ¿qué cuento de Borges extraño puedo agarrar como para tratar de adaptarlo a cómic? Sí. Sí.
Bueno, pero entonces yo creo que lo que hizo la serie, con Carver, el showrunner y el equipo, lo que hicieron fue agarrar toda esa locura descontrolada de Morrison y filtrarla a través de algo como para darle un foco, porque solo tenían 15 episodios y no uh-huh. una serie que vayan a saber cuántos números hace Morrison. Es un montón.
Y dijimos casi 50.
Por eso, en cómic eso es un montón. Un montón.
Sí.
Y creo que lo filtran y lo destilan de gran manera, e incluso logran mezclarlo un poquito, templarlo un poquito con algo de la Doom Patrol más superheroica de la época de Cooperberg, si bien no es un cómic superhéroe puro que el de que hacía Cooperberg.
No, claro.
Yo creo que logran meter un poco toda esa familia disfuncional de la Doom Patrol, nace en la etapa de Cooperberg. Aunque no sean los mismos personajes.
Sí, es cierto, sí. La familia... No, pero la familia disfuncional empieza con Cooperberg. Después, justamente lo que hace Morrison es... es estirar el... ¿Somos o no una familia?
Sí.
Claro. ¿No? Sí. Hasta los números finales, pero que de primera era nada. Principalmente sumándola a Jane, que acá me parece estar re bien manejado. Pero no, re
sí,
manejado.
Sí.
Y el laburo de Diane Guerrero es increíble.
Diane Guerrero se merece un Emmy, sí, no. Que no sé por sí, qué no fue nominada. Es impresionante el laburo que hace esa mujer durante toda la
semana. Es tremendo lo que se zarpa esa mujer haciendo de todas las personalidades de Jane. Es impresionante.
¿Sabés quién más se precisa Emmys como, no sé, como para ser un futbolito como
como John... el futbolito de, sí. de Oscar de John Williams?
Sí. Alan Tudyk
bueno.
Tudyk haciendo gente mentalmente insana hasta... Y si lo ponen en una serie como esta, encima funciona mejor, porque lo hace como narrador de toda la historia. Y lo hace
la narración mejor. De Alan Tudyk es excelente. Pero volviendo a Diane Guerrero, la mina tiene que hacer 4 o 5 personajes por episodio.
Sí.
Completamente distintos. A veces ayudada por un cambio de look, pero otras veces no.
Sí, no, y de última, incluido el cambio de look, digo, también cambia lo que comunica corporalmente, digo, todas sus facciones también cambian. Más allá del maquillaje, digo. Mueve los hombros distintos, mueve los brazos distintos. Digo, es un laburo corporal increíble.
Sí, justamente. Hace varios personajes distintos y de cero. O sea,
sí, exacto. Sí.
Y además con cosas como las personalidades fragmentadas, que son una cosa delicada de manejar.
Sí.
Porque terminaste haciendo, ay, sí, soy re loco, tengo muchas personalidades. Ah, soy otra personalidad. Ah,
lo hace bien. Es una serie rara que abraza el ser raro, pero no se burla de este tipo de cosas.
No lo hace, soy tipo re cuidado.
Sí, lo trata con mucho respeto, creo yo.
Respeto. Y bueno, yo creo que todo en casa es un gran trabajo, sobre todo considerando, yo realmente, hay algunos documentos, featurettes por ahí, que te muestran, yo realmente no los vi, pero considerando que es probable que Matt Bomer y Brendan Fraser no estén todo el tiempo en el set.
Claro,
seguramente. Para introducir físicamente. Seguro hagan algún repaso del guión todos juntos.
Claro, pero...
Pero en ningún momento...
Debe ser muy difícil laburar eso. Debe ser muy difícil con dos... Ya con un personaje es raro.
Dos.
Digo, no sé si se acuerdan de episodio 1 cuando hablaban de las interacciones que tenían que hacer con Jar Jar Binks, que era un quilombo. Aparte para actores grosos, digo, ¿no?
No, igual estaba el propio Ahmed Best en el set.
Sí, pero que tenían que mirarlo a otro lado.
Eso está bien, pero que mirar arriba. El actor... Acá es probable que estos locos no estén en la mayoría de las tomas.
No, a lo que voy es, así todo, Y así todo, a los tipos decían que le costaba.
Sí, claro.
¿No? Claro, sí, imagínate, sí, claro, con dos tipos que ni siquiera están ahí ellos para leer las líneas como las van a decir, ¿entendés?
Sí, totalmente.
Debe ser un bardo.
Yo imagino que deben hacer muchos ensayos primero, tipo table reading.
Sí. Me imagino, sí, seguro.
Con ellos. Y después hay algunas escenas en las que sí coinciden por diferentes.
Y me imagino que los actores que están haciendo de
los cuerpos.
No sé, sospecho. Los cuerpos deben decir las líneas,
sí,
para,
claro,
ayudar con el guión.
Si no, no puedes laburar.
O sea, sí,
no, no, pero para mí deben decir las líneas con la entonación que lo dirían. Digo, para mí tienen que trabajar,
sí,
en
no,
hacer de Brendan Fraser o hacer de Bad Boomer.
No, ¿entendés? Claro, sí, definitivamente. Y un laburo importante de actuación corporal de esta gente.
Sí, sí, eso es una cosa que es zarpado, que los dos actores son muy buenos. Y cómo lograron encima pegar las voces al movimiento corporal, que es algo que no en yo, a ver, capaz que en series, capaz de, no, no, de series occidentales, capaz que no se ve tanto, pero sí se ve, por ejemplo en Tokusatsu en Super Sentai, ese tipo de géneros,
Power Ranger y eso.
Claro, todas esas cosas, hay mucho de bueno, el lo que transmite el subactor, el chabón que tiene el traje de monstruo, que encima son trajes mucho más toscos,
bueno,
y mucho más
de traje, sí.
Sí, sí, y que permiten mucha menos versatilidad y bueno, casi similares al de Robotman, que es así ese estilo de tosco.
Que ese por lo menos igual tiene las partes mecánicas de la cara.
Claro.
Que lo dejan hacer ahí. El peor es el...
Sí, de... una de las cosas que pasa con el Sentai, por ejemplo, es justamente eso. Digo, que se tienen que mover y mover, claro, las manos para mostrar esa expresividad que no les da las, sí, máscaras, o que no le dan las caras que no existen, digamos.
Claro,
acá, por suerte, tenemos esa cosa mecánica que dice Magnus, ¿no? De la máscara de Robotman. Ahora, la del Negative Man no está.
No,
sí, así todo el chabón te transmite una pena constante,
totalmente,
una culpa constante, y no tiene eso, porque ni siquiera tiene los ojitos de para que se le cierren y se le abren,
no,
que
no
tiene
Robotman. No tiene tipo Spider-Man o
en los, y es increíble.
Es un tipo de lentes.
Y es increíble, sí, posta que te transmite, tipo, con solamente con, no sé, con cómo se sienta o cómo está, no sé, y te retransmite en esas, lo que vos decís, te pega realmente, está muy bien hecho.
Y la voz es, bueno, Bomber hace un gran trabajo, definitivamente, sí, y hace un gran trabajo en las escenas de flashback con todo el tema de la homosexualidad oculta de Trenor y todo.
De Trenor.
Pero Brendan Fraser la rompe.
Sí, sí. Sí. La rompe, Fraser la rompe.
Y yo estoy muy,
decir,
muy, muy
decir
contento.
Mi frase favorita de Robotman: Fuck. Sí, todo es. Sí. Y lo hace muy
estoy
bien.
Muy, muy contento.
Porque dice como cuatro palabras.
Estoy muy
palabras
contento que haya vuelto.
Estoy muy,
sí,
contento
la verdad
que
sí,
haya,
sí,
vuelto. Y que muestre el rango que tiene. Porque yo creo que le he recomendado el aire acá. La serie que se llama Trust, que es la primera temporada sobre el secuestro del heredero de la familia Getty.
Ah,
y él hace un encargado de seguridad, ex agente de la CIA, con sombrero de cowboy, y es muy bueno, y rompe la cuarta pared, loco.
Ah, pero...
y es muy bueno el rol que hace el loco. Brendan Fraser es un tipo con mucho talento.
Sí, la verdad es que sí.
Y acá lo demuestra, tanto en las escenas, sí, en las que hace los flashbacks de Cliff o los sueños cuando tiene el cuerpo de humano de vuelta, como con las voces.
Sí, y además está bueno algo que justamente veía en un review que estaba viendo, que es verdad que el Cliff es un personaje totalmente despreciable, odiable desde
mucho
punto de vista, es una basura humana.
Sí, obvio.
Y digamos, y cuando es Robotman es como que es mejor, es un poco mejor persona, y te da lástima al chabón y te transmite esas dos cosas a la vez. O sea, te transmite por un lado el hace muy bien el personaje sorete, y hace muy bien el chabón que es un torturado, y realmente te podés empatizar con que realmente el chabón, tipo, ok, está, la está pasando muy mal, y empatizás, o sea.
Sí, bueno, y April Bowley como Rita Farr, como
sí, también.
Está muy bien.
Actúa muy bien de actriz.
Y es como dije yo cuando la castearon originalmente, la mina tiene el look Hollywood clásico.
Sí.
Sí, 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 obvio.
Y por
obvio.
Supuesto, el departamento de arte y de vestuario y de maquillaje.
De puta, el departamento
todo está
de
muy
arte,
bien.
Vestuario, maquillaje.
Está muy bien, sí, sí, sí.
Y la permanente pose de soy la mujer perfecta de Rita.
Sí.
Que por un lado es un reflejo de lo que tenía que atravesar por la época de la que es, y por otro lado es el reflejo de que no está controlando los poderes y se puede convertir en un slime.
Claro,
en cualquier momento. Yo admito que me quedé esperando que en un momento lo lograra controlar y creciera.
Claro, que eso no lo vimos.
Yo creo que todos estamos esperando que en algún momento crezca, y no como slime, sino como ella, claro, digamos.
Como ella misma. Pero bueno, se ve que todavía no está ahí.
Sí, una cosa que puede ser que leí por ahí, como que puede ser, es que capaz que no le quisieron poner todavía los poderes de no le hicieron poner todavía Elastigirl, porque capaz, bueno, están los Increíbles y yo, y bueno.
Sí, bueno, ¿viste? Pero no sé, pero los poderes de ella son diferentes igual.
Sí, bueno, son diferentes, ya que ella crece, no se estira, la verdad.
Crece y después se logra achicarse, pero podrían ponerle otro nombre. A mí no me molestaría que pusieran otro nombre, en realidad. Nadie está usando un nombre clave igual.
Además... Sí, es verdad.
Esa es una de las cosas. Es una de las cosas que hace Morrison. Digo, Morrison no le dice Robotman, le dice Cliff.
Bueno, ahí no, sí, le gusta.
Igual a Cyborg no le dices algo, todos le dicen Vic.
Está bien, pero él usaba el nombre clave. Bueno, me voy a detener un poquito en Jovian Wave, que es probablemente el que tiene el trabajo. Jovian Wave. Me voy a detener en Jovian Wave.
Esto. La bacteria.
Después me hace pensar en Jovian, que es una palabra, boludo.
Sí, de Júpiter.
Wave
es.
Wave tiene el trabajo.
No,
tiene el trabajo más ingrato, porque es el que trabaja, es el que hace el straight man.
Sí,
el straight man, que en comedia es el tipo serio que actúa en oposición al loco. Él hace un personaje 100% superheroico y normal. Para el
sí, él es exactamente normal. Y ahí está el tema. ¿Qué es Cyborg? Es rarísimo. Porque Cyborg no es normal. Y Cyborg en los Titans no es para nada normal.
Cyborg es justamente el que quiere ser normal y tiene todo el tema de que se ve como un freak.
Exacto. Y acá es el normal. Es muy, muy buena decisión esa.
Claro, sí, la verdad que sí. Que es como en comparación. Claro. El tipo que se ve como un freak. Intenta ser menos raro, comparado con la de un patrón, no es raro.
Todos nos preguntamos qué mierda iban a hacer con Cyborg acá.
Todos, sí.
No tuvo nada que ver. Y creo que nos vimos positivamente sorprendidos.
Sí, la verdad que sí. Sí, porque le hicieron muy bien el personaje. Como decían ustedes, o sea, es esta cuestión de que es el straight man y es el chabón que es el más normal de todos. O al menos es lo que él transmite. Él transmite que, tipo, ustedes son gente, todos ustedes son raros, mientras yo acá soy un tipo que, bueno, está, tengo brazos y volante, pero yo soy un superhéroe, y yo soy, bueno, ustedes son una manga de freaks.
Es el menos raro, pero no es una barra alta.
No,
no, claro. Me gustó.
Pero bueno, Wade hace un gran laburo considerando que está siendo la cosa menos loca de todos.
Claro.
Sí. Bueno,
yo no me acordaba que él fue el que hizo de una especie de Banksy grafitero en unos episodios de Doctor Who con Peter Capaldi.
Ah,
mira. ¿Era él?
¿Era él? Es inglés.
Wow.
Ah, mira, wow, que es muy... le sale rabia. Bueno,
el gris,
le sale muy bien el acento.
La verdad que sí. Bueno, tiene ese trabajo capaz que un poquito más ingrato. Y capaz que brilla un poquito menos por eso. Pero yo creo que lo hace muy bien y que merece todo el cast.
Sí,
funciona muy bien junto.
Todo el cast funciona muy bien junto. Y está muy bien, o sea. Y está bien porque además es esto que, por un lado, como decimos, por un lado es él es el normal, que está bueno, como que está más cómodo, entre comillas, con lo que es y toda la bola. Pero después es como que, viste, a medida que avanza la serie vamos viendo que no es tan así.
No, por supuesto.
Que está
no,
todo. Obvio. Que es lo interesante también, ese es el tema
de.
Sí, o sea, y está muy, lo hace muy bien el chabón, o sea, hace de nuevo, es otro personaje que hace muy bien ambas roles, o sea, el rol del chabón que está seguro de cómo tienen que ser las cosas y de cómo es él y qué sé yo, segundo, y su lugar en el mundo hasta que no, y ahí
hasta que se le empieza a desenredar todo, sí.
Claro, yo quiero volver un cachito al laburo de April Bowley, Porque yo sí, la conocía sí, sí, de Two and a Half Men.
Ah, todos la conocemos de ahí, de un rol de chota.
Es verdad. Y también de, en,
de Bimbo.
Sí, de Bimbo. Y también en How I Met Your Mother, donde hace algo parecido.
Ay, no la vi.
Es más, hace de loca de mierda, digamos, de que posta tiene dos personalidades extrañas. Y la verdad que siempre yo... Una de las cosas que me pasaba... Prejuicio, ¿viste? El clásico prejuicio de... Ah, sale el primer cast y todo el mundo se queja. Sí. Dije, uy, por favor, ¿no pueden poner una mina que actúe bien? Y la verdad que me cerró la boca.
¿Te cerró la boca? ¿Cerró el orto?
Me cerró la boca, estuvo buenísimo, estuvo genial. Sí,
todos hemos atravesado en nuestras épocas de reaccionarios cuando anuncian cast. Mael es un poco rápido muchas veces en eso.
Sí, no, pero no, pero con esta me, era un
easy.
Uf, tenían que poner unas a una Bimbo pedorra y no, nada que ver, pero la
vos,
verdad que me encantó.
Fíjate una cosa, nadie eligió a esta mujer porque fuera a traer gente a la serie.
Ah, eso seguro que no.
Porque no es una mega estrella, nada por el estilo.
No, no, acá
las únicas personas que puedes decir que traen gente son Alan Tudyk y Timothy Dalton. Porque Bomber...
No, bueno, y...
Bomber es una
cosa del montón. Fraser.
Sí, pero ¿cuánta gente va a traer Fraser cuando no estaba en un momento muy bueno en su carrera?
Sí, sí, es verdad, Fraser está...
Es eso,
sí. Un poco.
Era ver la resurrección del chabón.
Está bien. Pero en el caso particular de Bowley, eligieron, algo tenían visto.
Sí, por supuesto.
Y tenían visto. Profesor, usted estaba por decir algo.
Que también, más allá del cast principal, lo que funciona muy bien son los personajes secundarios.
Ah, pero por supuesto.
Y los guests. Silas Stone, que lo hace Phil Morris.
Es muy bueno.
Es el otro hijo de puta perfecto.
Sí, sí.
Tipo parado al lado de Chief.
Bueno, la voz de...
Sí,
de...
y así todo no es tanto.
No.
Exactamente.
¿Vieron quién es la voz? ¿Vieron quién es la voz de Ezequiel, la cucaracha?
No.
Es Curtis Armstrong, alias Moco, de La Venganza de los Nerds, Booger.
¡Uy!
¡Qué genioso!
Sí.
Es un salado. Bueno, Devan Chandler Long haciendo de Flex Mentalo está exacto.
No, se pasa. Es igual el hijo de su madre, es igual.
¿Cómo que se llama? Animal Mineral Vegetable Man. Lo hace.
Cada vez que decimos acá, no esperábamos ver tal personaje. El hombre animal vegetal.
Era uno que no se esperaba.
Porque un ciudadano llamado Alex Mapa. Alex Mapa.
Alejandro Mapa.
Un actor. Alejandro Mapa. Un actor asiático, americano asiático.
Maravilloso.
El tipo. Y que tiene una cara de que no sabe dónde mierda está.
Y es buenísimo.
Gracioso, lo hace muy bien.
Lo hace muy bien. Aparte, ¿ustedes esperaron ver al hombre animal vegetal mineral?
No, nunca jamás.
Nunca jamás.
De acuerdo que si el hombre animal vegetal mineral puede aparecer en una serie, puede aparecer cualquiera hoy día.
Y aparte, lo más interesante es la historia que va por atrás del chabón,
sí, que lo
en los
viendo
distintos
en...
capítulos. Es hermoso, sí, que lo ves en
es
pedacitos.
Muy
y es muy bien, está muy bien hecho.
No hay nada,
sí,
no hay nada dejado al azar en la serie.
No.
Hay un montón de pequeños bits que te van mostrando y que están muy bien.
Y bueno, te los vuelven a...
Sí, y te los vuelven a usar. Otro actor que está muy bien es Mark Shepard haciendo de Willow y Kipling, ese reemplazo de Constantine que creó...
Sí, Morrison, me encantó.
No puede Mark
es
Shepard buenísimo. Siempre rinde.
Sí, Mark Shepard siempre rinde,
sí,
estamos todos de acuerdo.
Siempre rinde
y como Willow y Kipling es excelente.
Bueno, y personajes que uno, bueno, si te dicen van a adaptar la cosa de Morrison, capaz que sí puedes pensar que aparece, pero yo nunca hubiese pensado en ver a Danny de Street.
Danny de Street está muy bien hecho.
Una calle queer sentiente,
parlante y moviente.
Y todo el universo de libertad adentro de Danny Street, la gente del buró de normalidad que se abandona para estar
¿y
ahí.
¿Cómo cambió? Me encanta cómo cambia la idea del buró, ¿no? De que primero el buró de Freaks y claro, después encuentran a Danny es tipo, no, se va todo el carajo y lo ponen como el buró de la normalidad, es maravilloso.
Y bueno, es maravilloso.
Es maravilloso.
Morris Wilson, el personaje, y su nombre de drag queen es Mora Lee Corrupt.
Es muy buena. Bueno, sí, es muy buena.
Bueno, y me encanta que todas las drag queens que aparecen, salvo este, creo, en el episodio de Dani, son drag queens de verdad. En los créditos sí, puedes sí, ver sí, que están acreditadas.
Ah, mira vos.
Y eso me parece fantástico.
Muy groso. El número musical con Matt Bomer es muy bueno.
Es hermoso eso.
Es hermoso.
Entonces, ¿eh? Es posible que haya llorado, si
es
hermoso.
Todo ese capítulo es hermoso.
Y lo más interesante es cómo lo cortan, la edición que tiene ese capítulo, el montaje que tiene ese capítulo es increíble.
O sea, creo que no hay una
¿cómo
sola...
te crees que posta el chabón se largó y no?
Sí,
y no. Te tira una, ¿sabes? Como un balde de mierda en la cabeza. No.
Yo creo que no hay ningún detalle de esta serie que esté librado al azar, no hay nada que falla. Todo el equipo técnico, la edición de video, la edición de sonido, los actores, las direcciones de todos los episodios, está todo tan bien manejado.
Me encanta el detalle, que es el capítulo 1, creo que es el de cuando Chief le dice a Mr. Nobody, ¿a quién le estás hablando? Y Mr. Nobody dice, y ¿cómo se llama? Fans de Morrison, suscriptores de DC Universe, trolls de Reddit que se metieron y los tres que se quedaron, los tres fans nuevos que se quedaron después del burro.
Buenísimo.
Es genial.
Está todo bien hecho, tipo, vamos a hacer la locura, dijeron, y que la locura se vaya por las ramas, pero al mismo tiempo no es locura por ser locura, sino que hay un laburo súper ordenado de todo, se nota.
Más ordenado que lo que me dicen ustedes de Morrison.
Sí, claro.
La de un patrón de Morrison, el cómic, era, como dijimos, es literalmente el pelado, que sepa que todavía no era pelado, que se mandó a hacer lo que tenía ganas, a ver qué salía, básicamente.
No, y a ver cuándo le decían basta para.
Sí,
la editora le decía basta para, y la editora nunca le dijo basta para. Claro, por eso hizo todo eso que pudo también.
Porque aparte la editora es una Karen Berger.
Claro.
Que Karen, no les iba a decir nunca que parara. Para que no lo sepa, Karen Berger fue la madre de Vértigo. De las series que da lugar a Vértigo.
Sí, es verdad. Sí.
Bueno, el que hace de Flex Mentalo había aparecido en Runaways. De un matón random. De uno de los padres de la gente. Es un señor musculoso que por lo general hace de señor musculoso.
Señor
y acá
musculoso,
lo dejaron actuar. Y es genial.
Actúa muy bien. Es muy bien Flex Mentalo. Hace muy bien de Flex Mentalo. Y está muy bien hecho el personaje. Como todo el tema de cómo él usa, bueno, flexiona los músculos básicamente y hace que pasen cosas en la realidad y es muy genial todo eso.
Sí, esa es una locura
y está muy bien, y está muy bien representado, o sea, el hecho está también un detalle que es interesante de cómo lo plantearon, el tema de que tanto Larry como Rita son de los 50 más o menos los dos.
Sí.
Yo quería justamente hablar de la de un patrón original, ¿no? Dale. Que haya aparecido Steve Dayton, me parece hermoso.
Sí,
que haya mezclado... la original en este universo, querés decir.
Claro, original en este universo, sí. Bueno, pero digamos, que haya aparecido los otros miembros, le hayan dado, ¿no? A Lowstone, a Celsius,
yo a
Steve Dayton. Es hermoso.
Como fan de la etapa de Cooperberg, piré en colores con la edición de Tempest, Lodestone, Celsius, piré mucho en ese episodio.
Es pero hermoso. Y la verdad que también ahí te... Ya en ese capítulo decías, pará, el jefe no es tan buen tipo.
No.
¿En serio? Ya en ese capítulo, que es uno de los primeros, creo, no es tan avanzado.
Es a la mitad, más o menos.
Es a la mitad. Yo quiero parar y que hable un poco más del profesor dinosaurio. Porque él es el único que no estaba familiarizado con el cómic acá. Yo leí mucho la etapa de Cooperberg, conozco un poco la de Morrison. Ustedes leyeron la de Morrison, vos en particular sos bastante fan de Morrison, Mael.
Sí.
Pero el profesor, vos ni siquiera sabías quién carajo era Doom Patrol.
No, sí sabía.
Sabía que existían.
Sabía, por ejemplo, de...
Robotman y eso.
No, me acuerdo que salimos de Halloween y vos eras...
Ah, verdad, yo fui una vez en Halloween, él fue Beast Boy y yo fui
Negative
el hombre
Man,
negativo.
Sí.
pero...
¡Qué buena onda!
O sea, desde una outsider perfecta y totalmente completa.
Es más, me acuerdo que no sabías qué podía hacer Rita con los poderes y sin querer googleando te spoileaste que crecía y no lo hemos visto todavía. Bueno, sí, crecer creció. En deforme, pero creció.
Sí, 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 pero como...
¿Qué, cómo como fue slime, encontrarte digamos. Con toda esta historia, con toda esta locura, desde un punto de vista de alguien que no estaba familiarizado con el cómic?
¿En una sola palabra? Raro. Sí, porque es el sentido de la serie, que sea rara. Y pero fue algo charming, por decirlo de una manera.
Encantador.
Claro, sí. Es relatable, raro.
Que te... Te podés identificar con los personajes.
Claro, sí.
Lo que hablábamos al principio hoy.
Sí, sí, sí. Que son barros a la manera en la que... no sé, cualquier persona que la pueda estar mirando en este momento es raro. Y no, nunca leí un cómic de un patrón, pero capaz que era lo que quería transmitir.
Yo creo eso. A mí me encantó ver cómo estabas fascinado con la serie. A mí me gustó mucho, pero a vos te gustó mucho más.
Sí.
Y
porque me cagaba de la risa.
Pero también también nos afectaban los momentos serios y heavies.
Sí, 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 sí.
Es lo que decíamos hoy, la serie maneja esa dicotomía
comedia. Con todo el plot de Trainor, sí, sí, sí. Me quería pegar un tiro en los huevos, pero estaba
es muy fuerte. Hermoso. O de vuelta, el hecho de que el Cliff Steele, exceso ochentero, noventero, menemista, es una basura humana, pero al mismo tiempo...
Sí, sí, sí.
Yo creo que cualquiera lo puede pasar, pero por ejemplo, Mael y yo que tenemos hijos, Mael más que yo porque ha tenido más producción, claro. Todo el tema de Cliff que pasa décadas alejado de su hija porque no se anima a ir a presentarse como está, primero porque no sabe, después porque no se anima,
después porque es un fucking monstruo,
pero es bueno, la policía.
No se encontraron.
Pero es todo muy, muy, muy bien manejado. El plot a veces parecen episodios unitarios en esta búsqueda del chief que tienen, pero todo se va tejiendo de una manera que es de vuelta un gran laburo de todo el cast, de todo el equipo, ¿no? Además del cast. No sé si ustedes quieren agregar alguna cosa sobre el plot, demás.
Sí, sí, el último capítulo. El último capítulo me parece horrible. ¿No me parece una porquería? No, o si la serie hubiese terminado en el anterior, era para mí la mejor serie ever. Pero el último, meter al cuadro que se comió París así de la nada, meter a la hija de la nada, y tan rápido. Digo, con Danny Street, para los que no leyeron el cómic, el cuadro que se comió París es una saga importantísima que viene con toda la Brotherhood of Dada y demás. Que lo hayan hecho en medio minuto. Porque posta fue un... Ah, y encontré este cuadro. ¿Y qué está haciendo el jefe? Está mirando un cuadro. ¿Y qué pasa con el cuadro? Y se comió a Dani. Vayan a buscarlo. Pumba. Ya está. Y fue tipo... ¿What? ¿Qué pasó?
Es un poco...
Sí, capaz
y más lo de la hija. Es como todo recontra apurado. Era... ¿Qué pasó? Tenía miedo que se los cancelen.
En los cómics, Dorothy Spinner no es la hija de Calder.
No, nada que ver.
A mí no me molesta que hayan hecho ese cambio.
No, para nada, ¿eh?
Porque,
no,
por ejemplo, la mujer cavernícola tampoco existe en los cómics, ¿no?
No.
Yo tampoco recuerdo eso. Pero
el chief es hijo de puta por hijo de puta, sí. No es que tiene
este nada. Este episodio puede haber sido algo por su lado, es cierto. Yo creo que estaban tratando de buscar un cierre por si no lo renovaba.
Sí, a mí me parece que es eso. Sí, es entendible a nivel producción. Es una cagada a nivel guión. Porque posta, el anterior es maravilloso. El anterior me parece hermosísimo. No hacía falta... Es como que... No sé cómo explicarlo, pero es como que... les dieron uno más y fue tipo, bueno, hagan algo más y peguen un cierre por las dudas. Y fue, uy, pero no podíamos dejar... Pero fíjate que ni siquiera quedó un cliffhanger, ¿entendés?
Sí. No. Quedó en un, bueno, si sigue y si no...
Y si no, no pasa nada. Claro. Y sí. Es una lástima, porque fíjate que hasta el gran personaje que era... como es este... Uy, se me fue, Mentalo, Flex Mentalo. Le dicen, ¿y Flex dónde está? No, se llevó a todos. Y ya está. Es como que lo nombran. Es como si lo sacan de encima. Cuando en realidad supongo que a todos nos pasó, queríamos a Flex Mentalo en la Doom Patrol, digo, ¿no?
Sí,
queríamos que quedara.
El tema es que puede ser, puede ser muy OP, ¿no?
Y no, porque el chavo está para atrás, se le acaba de morir la mujer enfrente. Se le deshizo la mujer enfrente. O sea, puede quedar turulo, no hay problema. Es un grupo de turulos, ¿no?
Turulo Patrol.
La Turulo Patrol, claro. Me pareció que el último... Me parece que el último capítulo es una cagada. Y te digo que, mira, mi Gabriel. Sí.
¿Qué es esto? Una de las cosas que pasó, los nombres.
¿Qué es esto que anda copiando los nombres? Claro.
En dos generaciones, además, ¿no?
Sí, claro. A él lo que le pasó, él conocía la de un patrol. Había leído, no había leído nada de Morrison. Había leído algo de Cooperberg. Había leído más por los crossovers con Invasión y con el Suicide Squad y demás.
Lo más superheroico,
sí, Cooperberg, digamos, lo más superheroico. Y aparte conocía, a ver, a algunos. No tenía ni idea de quién era Shane, por ejemplo, porque no había leído Amazon. Claro, no tenía ni idea de quién era Dan y demás. O sea que yo también, de mi lado, vi él, está viendo la locura, ¿no? Y cómo se cebaba con la locura. Y quedó, pero recontra amargado con el último capítulo. Dijo, este capítulo me mató toda la serie.
Bueno, yo no quería analizarlo más.
Y yo puse a analizarlo, y primero que no se entiende el paso del tiempo, ¿no? Esos seis meses que hay,
Eso me preocupó a lo largo de la serie, no fue eso.
El paso del tiempo a lo largo de la serie es muy poco claro, pero bueno.
Yo creo que es a propósito hasta que te dicen que lo que quiere el Chief es el proyecto Immortus, digamos.
Sí.
Que eso también está bueno, digo, de una u otra manera te meten al General Immortus, que es uno de los villanos de la Doom Patrol, digamos.
General Immortus,
claro, Immortus. Que es el viejo, un viejo, para los que no saben, es un viejo petizo, que es un general que está...
Que a mí siempre me hizo pensar en el cómic El Doctor Picafeses.
No, me mataste.
Es un cómic de García Blanco y de... no me acuerdo si era Tabarel que lo escribía, todo. Después lo hago un Photoshop y los muestro. Pero es un viejo croto de Bilucho, que es una especie de general napoleónico, ¿no?
Claro. Pero que lo que tiene es que está buscando la inmortalidad. Y se supone que el que lo hace, el que tiene esa forma de inmortalidad es el jefe. Entonces, el chabón va y le pega a la Doom Patrol. Porque quiere que el jefe le dé la fórmula de inmortalidad.
Bueno, a mí el capítulo no afectó tanto. No me arruinó para nada la serie. Para mí,
me gustó.
A mí me gustó, fue parte de la locura y no me arruinó.
Capaz que es algo de no haber leído el combo.
No sé, voces...
Puede ser.
A mí me pareció capaz más flojo que otros capítulos, pero no me pareció tan horrible. Pero es verdad que sí, es verdad que metieron un montón de cosas así como... Más que al Dutun, no me sale la expresión, pero cuando tienes tipo, no sé, empezás a meter cosas en que de repente rebalsa, digamos, de una manera.
Sí.
A ver si encontrás un agujerito y metes algo más, ¿viste? Y como que sí, sobre todo el cuadro de Segundo París, que da, es verdad que en el cómic es un arco y además da para la introducción de la Brotherhood of Fada, que es un grupo de villanos muy, muy divertido. Algo que había visto en una reseña que vi hoy, que es verdad, es que acá Mr. Nobody es como que tiene muchos poderes poco definidos, o sea, es narrativamente esa versión del culo. Que en el cómic no, el cómic es básicamente una especie de tipo de palito que tiene, no queda muy claro qué hace, pero no es como así omnipotente.
No, acá es totalmente omnipotente, sí. Al punto que nos habla directo a nosotros, digamos.
Sí, claro.
Qué genial. Tipo. En la escena de Antwick diciendo, bueno, ya es el final del capítulo 8 o 9, que es que tipo, bueno, el final del 8 o 9 es que tipo dice, bueno, finalmente llegamos a la parte que queremos, ya terminamos con todos estos chabones llorando por ahí, qué sé yo, vamos a empezar lo que vinimos, que es superhéroes fajándose con sus villanos.
Sí, es genial.
Bueno, y el nombre de los... me voy a detener el nombre de los episodios, que todos son tal cosa Patrol.
Sí, muy bueno.
Patrol. Bueno,
claro, el que van a la mansión de la Doom Patrol original se llama Doom Patrol Patrol.
Sí.
Hay uno que es Paw Patrol, como el dibujito. Y si uno conoce algo del cómic, cuando ve que hay episodios que se llaman Danny Patrol, ya ves por dónde viene la cosa y te empezás a refregar las manos. El único que se llama algo Patrol es el original, el primero que se llama Pilot, nada más.
Ah, mira qué loco.
Pero después son todos Patrol, Flex Patrol, es obvio por dónde viene.
Sí, Penúltimo Patrol, que es el último de Ghost Sion Patrol.
Es que yo pensé que Penúltimo Patrol era el último episodio en la lista de episodios, y después veo que se llama Penúltimo Patrol.
Claro,
así que eran 14. Pero está, ¿algo más que agregar, muchachos?
No, bueno, también, a ver, una cosa, la última, perdón, sí. La última de mi lado.
No,
y es entendible también, que hayan usado al cuadro que se comió París para reventar a Mr. Nobody, porque era la manera de hacerlo, digo.
Mr. Nobody te han jodido.
Mr. Nobody, que era una bestia, que era recontra hiperpoderoso. La única forma que había era o dejarlo dentro de Danny, que también podía ser, y que el chabón cambie, que yo pensé que iban a ir por ese lado.
Yo también,
¿no? O que haya que lo dejen dentro del cuadro y ya está, es entendible, pero me parece que fue todo como muy burdo el último capítulo, eso voy, sí, bueno. Por eso digo que me parece,
sí.
y hay una diferencia muy grande, como vos decías antes, Magnus, que todo el resto, a pesar de que parecían capítulos que eran unitarios, todo tenía que ver con algo,
y este capítulo estaba
contando en realidad, este como estaba descolgadísimo, pero bueno, era eso, como para comentar mejor esa parte,
profesor.
Yo me quería centrar en Mr. Nova de vuelta porque me parece que lo dejamos medio de lado.
Y porque amas a Alan Tudyk. Todos sí, lo amamos.
Alan Tudyk. Lo amo con todo.
Todos lo amamos. Tudyk. Todos.
Pero,
y eso que el profesor Casorio no ha visto Firefly.
No, pero yo lo de Conman.
Lo conoce de Conman primero, después de hacer de Cachuzo.
Después de hacer de Cachuzo,
en Star Wars.
Pero es increíble la actuación que tiene. ¿Y cómo llegas a empatizar con el hijo de puta de este que es un caracagada total? Porque es un caracagada de haber sido un nada toda su vida.
Sí, de un nobody.
Claro.
Mr. Nobody, justamente. Y ves todas las peripecias por las que pasa con la vida. Empieza la serie con él...
consiguiendo sus poderes en Paraguay.
Sí.
En Paraguay.
En Paraguay, sí.
Pero... Me encanta cómo lo hizo Alan Tudyk. Y por sí. Eso también se merece una lluvia de Emmys.
Bueno, a mí lo que me
bueno, no sé si se acuerdan. Sí. Una cosita. No sé si se acuerdan el capítulo de JLU de Cronos, cuando manda a la Liga a viajar por el tiempo. A nosotros nos hizo acordar la idea esta de Mr. Nobody con la mujer, ¿no? De que es un fracasado también ahí, qué sé yo. Y
sí,
que,
sí, sí, sí.
Y que vuelve y le dice, no, la verdad que me sacaron de la liga, ¿no? De la Brotherhood of Evil y qué sé yo. A mí me hizo acordar mucho, en realidad todos, los vimos todos juntos, nos hizo acordar mucho a ese capítulo de la Liga de la Justicia Unlimited, la de Cronos.
No,
y me parece que está recontra bien utilizado.
Es como... Sí.
El que se van al con Jonah Hex, en que empiezan a viajar al pasado y qué sé yo.
The Ones and Future Think, parte de
son
dos capitulazos. Es un capitulazo doble.
¿No conocen al Static Shock del futuro también en un momento en ese episodio o es otro?
Claro, sí, creo que es el. En ese sí, que conocen a. Con ellos van al futuro, de Batman Beyond, de hecho, en realidad.
Exactamente. Que es cuando se dan cuenta de. Bueno, que terminan casados, ¿cómo es? John y Hawkgirl. Pero bueno, a lo que voy es. Porque hay, mismo con Cronos, ¿no? En los cómics es un tipo recontrapoderoso, porque viaja en el fucking tiempo, ¿no?
Sí.
Y la manera que tuvieron de hacer en la JLU que le bajaran el poder, para que no fuese imposible pegarle, era justamente hacer que en la parte de la vida íntima el tipo fuese un loser, ¿no? Incluido con su mujer, y que su mujer no lo respete. Esa escena donde la mujer le dice que no sos nadie, que le dice al Mr. Nobody, es increíble. Es como hasta el tipo más poderoso de todos está roto por dentro.
Es el meme del pasacalles de todos progresan menos vos, Roberto.
Exactamente. Pero el tipo que sufrió eso es un chabón que ahora es fucking Dios, porque puede hasta hablar... al espectador, y así todo, eso es lo que lo define, ¿entendés? Está tan roto como Cliff, está tan roto como Negative Man, a eso voy. Y es increíble que lo hayan hecho de esa manera, y me parece hermoso.
Cortito,
hermoso, y obviamente obviamente Tudyk es una bestia, Tudyk es increíble.
Me hiciste acordar, mencionando Negative Man, la secuencia en que trata de irse del pueblo,
es muy buena.
Y no puede porque el alien... No lo deja,
maravilloso. Sí.
Es muy bueno, es muy cada bien, vez que... Un ticket a donde mierda sea el ómnibus. No, y hablando de Neil Gaiman, quiero, bueno, está lo de Danny también, un apartado que ya medio lo fuimos dejando entrever, de cómo la serie maneja el tema queer, el tema LGBT.
Lo maneja muy bien.
Lo maneja muy bien, sí, con un personaje que está fuera de época y con todas sus peripecias y sus arrepentimientos de no haber agarrado ese camino.
¿Y cómo lo concluye yendo a visitar a...
Ah, y ahí lloras.
Sí, lloras. Sí,
total. Al novio...
Y se le muere encima.
Y se le muere... Tienes que llorar.
O sea,
es muy fuerte. Y Boomer, que es un tipo que siempre ha hecho de galán, porque es un tipo con esa cara de galán clásico, que lo pongan a hacer de esto, no es la primera vez, el loco ha hecho algunas de las películas de temáticas similares, pero como que la verdad funciona muy bien ahí, y todo el tema de Danny Street y la libertad para ser quien sos en tu interior y todo, es algo que es un tema principal de la serie, yo creo.
Y sí, porque es eso, digo, una de las cosas que tiene la... Bueno, a ver, que era el principio de X-Men, ¿no? Digo, sí. Puedo ser lo que soy sin que nadie me juzgue, ¿no? Claro. Y sí, la de un patrón es exactamente lo mismo, de primera, somos todos freaks.
En
no
ese sentido, importa. Sí, es el punto similar, claro. Que yo creo que responde a la época también en que fueron creados.
Sí, totalmente.
Es un tema de las similitudes entre los personajes... Entre las series, los cómics, es similar a las similitudes que hay entre Swamp Thing y Man Thing, que surgen tipo con un mes de diferencia también.
Sí.
Y que es un tema de Seike, es un tema de los autores viviendo en la misma época, viviendo del mismo, de la misma corriente temporal, el momento, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, justo en el tema de Negative Man es que, bueno, Man, creo que no me acuerdo, no sé, en realidad, no estoy seguro qué fue primero, porque, o sea, si la idea de hacerlo gay o que, bueno, fuera Matt Bomer, porque Matt Bomer sé que algo de interés tenía en el personaje, creo que capaz que ya estaba la idea y él por eso, por el tratamiento del tema, porque, bueno, Matt Bomer es abiertamente.
Ah, está casado con su... yo no sabía eso.
Sí, está casado con un agente. Pero bueno, el tipo creo haber escuchado, leído por ahí, en este rato que estuve viendo reseñas, que el tipo justamente aprovechó el papel porque por el tema de que el tratamiento del tema, que lo trata con mucho respeto. Claro, o sea, es muy claro como el tema de el problema, o sea, de que, bueno, él es gay en los 50s, que es una cosa obviamente re mal vista, y está muy claro que en realidad, bueno, él está fuera de época, pero lo que está mal es la sociedad y no él. Eso lo deja muy claro y está muy bien.
Y igual está todo tratado con mucho respeto. Todos los temas de la salud mental con lo de Jane, a pesar de que es algo súper
loco. Con lo de Jane es increíble.
Y loco.
Las relaciones familiares con lo de Cliff.
Sí. Todo está tratado.
Ah, bueno.
Para una serie de loca y wacky, todo está tratado de una manera muy respetuosa.
Totalmente, sí, cuando viajamos a la mente de Jane y vemos lo que le pasó realmente, y la relación con el padre y el abuso, y eso,
o con Rita, con lo que tuvo que sufrir siendo una estrella. De,
y abandonando a la hija. Digo,
no fue ella que abandonó a la hija.
No, perdón.
Fue que había hecho que una abandonara.
Sí, eso.
Murieron los dos.
Una que abandonara.
Sí, pero bueno,
y muy bien tratado, ¿no?
Sí, todo.
Claro, y muy bien tratado todos los temas. No parecen temas, a ver, no parece que sea usado solo como una excusa.
No, ¿no? Nunca.
Eso me parece genial. Es una de las cosas más interesantes que tiene la serie, que es que, si bien está todo muy loco y qué sé yo, la profundidad del tema está bien tratado y con respeto.
Yo creo que es una de las series que estoy más esperando la siguiente temporada.
Sí,
la verdad es que sí.
Bueno, vamos al montaje
quiero decir un par de cosas. Una era esto, bueno, sí, estuvimos los tres esperando que decir, bueno, por favor que la renueven, y la renovaron, gracias a...
Por suerte, ya estaban filmando.
Por suerte. Sí. Pero estuvo unos meses que no sabemos qué pasaba, encima con la canción Something, que fue tipo, uy, la canción Something, y esta que era medio rara, decíamos, uy, ¿qué pasará?
No sabíamos qué iba a pasar, por suerte.
No sé lo que pasa. Hay un easter egg en el último capítulo, que es cuando está, que lo descubrí hoy, es cuando está Mr. Noy en el que está leyendo una revista en el baño, que sé cuánto, la nota dice, habla sobre Steve Larson, el Animal Vegetal Mineral Man,
sí.
Y su recuperación, que sé cuánto. El tema es que el texto es un texto que pusieron los autores de la serie y dice cosas como, dice, nosotros los escritorios, dice, y fijaos, si ustedes vieron esto, ¿cómo se llama? Dice, ¿cómo se dice? Screen cap, si lo
capturaron, captura de pantalla.
Ahí está, eso, para poder leer el texto, felicitaciones, somos nosotros los escritores de Doom Patrol, tenemos un mensaje secreto para allá, justo para vos. Este mensaje es este, por favor, renueven su membresía, suscripción a DCU. Nos encantaría hacer otra temporada de esta locura. Tenemos podemos decir fuck todo el tiempo. De todos modos, bueno, gracias mucho por nos dejan de, we get to say fuck a lot. Anyway, thanks a bunch for watching. Nosotros deberíamos volver a escribir este artículo bizarro.
Qué bien eso.
Maravilloso.
Poner ese pequeño guiño por ahí. Bueno, vamos a darle puntaje. ¿Qué pasó, profesor?
Me mordí demasiado una uña.
Se mordió demasiado una uña y está perdiendo.
Me estoy desangrando en algo.
Se nos está el profesor en el aire.
Antes de que fallezca, profesor.
Pasame mi papel.
Sí, dele puntaje.
Un 10 antes de que me muera.
Ezequiel.
Mi último 10 en el partido en letra.
Y yo te. Vamos a ver un 9.5.
Por el último capítulo.
Sí. Un poco por el último capítulo y ciertas cositas.
¿Mael?
Sí, yo también. No tan bien, sino un 9. También por el último capítulo.
Okay.
El último capítulo me la bajó bastante.
Para mí el capítulo ese no me la arruinó. Y es tan redondo todo lo demás. Que el viaje.
Sí,
como dice el maestro Tavares, el camino es la recompensa. Y yo
sí, a ver, pará, le pusimos un 9 y un 9.5, sí, tampoco es porque lo bajamos a 6, ¿no?
9.7.
Digo.
9.6.
9.620. Ah, claro, sí.
9.625 es 9.6, no 9.7.
Perdón, puntaje.
Es un hermoso puntaje para una primera temporada de una serie que nunca pensamos ver en nuestras vidas.
La verdad que sí. Que una primera temporada de una adaptación de Doom Patrol. Sí, se gane semejante a este.
Primero que exista.
Sí, eso ya es mucho.
Ya es muchísimo, ¿verdad? Y encima que salga tan bien, la verdad que es la gloria.
Es brutal. Bueno, yo elegí un poquito de música para este episodio. Elegí a X-Ray Specs, que es una banda del punk de los 70s en Londres. Que tenía en una particularidad que, primero, su vocalista era una mujer, Polly Stirem, que falleció en 2011, y tenía una saxofonista, Laura Logic, que le daba un sonido muy particular al sonido, valga la redundancia, del punk, con una canción en particular que se llama Oh Bondage Up Yours, o sea, metetela el ojete, y que arranca con un pequeño recitado que dice: algunos piensan que las chicas, que las niñas pequeñas deberían ser vistas y no oídas, pero yo pienso que Oh Bondage Up Yours, y arranca el saxo, y es una canción que me hace pensar en Jane.
Definitivamente.
Cuando la escuchen van a ver por qué esta canción siempre me hizo pensar en el personaje, y más en la interpretación punk rock que le da a este guerrero, que es muy buena. Vamos con eso, el ¿sabías qué? Y luego las noticias, que tenemos algunas para comentar, que Mael quería hablar de Star Trek.
Todos queremos hablar de Star Trek.
Vamos con eso entonces.
Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! 1, 2, 3, 4... Oh,
perdidos en el éter.
Es muy raro eso, es muy raro.
¿Sabías que...?
La mansión de Nels Calder en Doom Patrol es en realidad Briarcliff Mansion, en Atlanta, Georgia. Hoy es parte de la Universidad Emory, pero originalmente fue propiedad de Asa Griggs Candle Jr., hijo del cofundador de Coca-Cola. Entre otras excentricidades, como un órgano tamaño catedral, Candler tenía un zoológico privado con jaulas de lujo diseñadas por un arquitecto. Había un tigre de Bengala, cuatro leones, una pantera negra, un gorila, babuinos y seis elefantes de nombres Coca, Cola, Post, Refreshes, Refreshing y Delicious. Luego de ser vendida por la familia, la mansión fue utilizada para una clínica de tratamiento de adicciones y más adelante para un hospital psiquiátrico que se conectaba a varias cabañas exteriores por medio de túneles subterráneos.
Remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchner, Kach, Jasbach.
Remeras Rojas, tu programa Trekkie. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Llegamos al final del programa número 361 y vamos a hacer un... Bueno, la primera noticia es la que hablábamos de esta de...
Pensé que ya había terminado el caso.
De Ruby Rose, la actriz de Batwoman, que durante una escena de acción tuvo un accidente y se hernió dos de los discos intervertebrales. Le hicieron una cirugía porque tenía posibilidad de quedar paralítica.
Mierda.
Pero la operación aparentemente fue un éxito y está recuperándose bien.
Sí, a lo que iba yo al principio cuando empezamos era que si te hicieron una operación de esas... vas a tener que tener una recuperación importante. A eso iba. Imagino eso es porque la piba hace sus propios stunts.
Sí.
Y capaz que bueno, hará por el resto de temporada no hará sus stunts.
Lo, o hará menos stunts. Claro.
Sí, bueno, y ahora estoy viendo que no es la primera vez, porque en enero de 2018 se estaba recuperando de otra cirugía. No sé qué le pasó.
Bueno. Claramente... Como decía por ahí, como dije creo que en tu Facebook me parece, es Batwoman la mina, básicamente.
Claro.
Sí.
En un mundo de mierda donde las superhéroes se lastiman mucho, pero bueno.
Sí, no sé si ya habrán terminado de filmar entonces, como para que no tengan no tengan, bueno, que retrasar la plata, que obviamente lo importante sería la salud de ella, aparte es la protagonista. No como en Titans, que se les murió un stuntman.
Sí, esa fue complicado.
Bueno, y de hecho acaban de condenar a la producción a pagar daños por negligencia o algo, así que...
Ah, ¿sí? ¿Lo hicieron al final?
Sí.
Y bueno, ¡wow, qué loco!
Bueno, la filmación no terminó de Batwoman, termina el 2 de diciembre, aparentemente. Así que veremos qué pasa, capaz que se atrasa algún capítulo o algo.
Sí, seguramente lo que hagan fue esto de usar stunts y tipo dos stunts dobles y bueno, que
y sí, obvio, sí,
bueno, o sea pueden hacerlo porque bueno, el personaje está con traje y toda la bola.
Bueno, Ruby Rose tuvo una cirugía de espalda antes. Estuvo en silla de ruedas, con un andador, con todo, bastón, y después se recuperó.
Bueno, por lo menos hizo el tratamiento y la rehabilitación adecuados.
Sí, parece que sí. Y encima, pobre, mientras se recuperaba tuvo una alergia a una de las medicaciones.
Qué mala leche. Mal.
Y bueno, y se arregló y un año después está estrenando Batgirl para que se rompa la espalda de vuelta.
A todo momento lo que hay.
Bueno, esperemos que le vaya bien con eso. La siguiente noticia es que hay confirmación de temporada 4 de Stranger Things.
No, sí, es verdad, sí,
véalos antes de que crezcan. Porque Tim Wolfhard está igual a un joven Alejandro Dolina.
Sí, es verdad.
Y la anunciaron con el tagline: ya no estamos en Hawkins. Así que imagino que irán a Rusia. No digamos ningún spoiler porque alguien no la vio el anterior.
Yo no la vi. Sé que hay rusos involucrados. Esto lo que sé.
Bueno, después, ¿vieron las fotos del set de Eternals?
Sí, vi un par. Linkin Park.
No vi nada.
Un templo aztecoide, mayoide.
Sí, algo así. Un templo así medio mesoamericano. Una Cersei andando por Nueva York.
Kirby y no mucho más.
Sí, sí, posta que sí. Yo tengo una manija con Eternals. Sí, total. Kirby y, ¿cómo se llama esto? Von Daniken. El ladri de Von Daniken.
El ladri de Von Daniken. Bueno, Kevin Smith confirmó que se va a hacer Clerks 3 con los protagonistas originales. Jeff Anderson, que era Randall, y Brian O'Halloran, que es Dante. Uh-huh. Así que excelente.
Sí, sí, sí.
Profesor, todavía tenemos que ver ¿cuáles le faltan a ustedes de las de Kevin Smith?
Dogma
la vimos.
Faltan las...
Dogma la vimos, vimos la sí, Return sí. of Silent Jedi.
¿De Jedi Silent Ghost Trek para la vimos?
Sí.
No, no lo vimos.
¿No la vimos?
No vimos.
Tenemos no, vimos la primera, tan razón.
Tenemos que ver Jedi Silent Ghost Trek para bien y después tenemos que ver Clerks 2. Para que
sea el día.
¿Eh?
Sí, claro que soy back. No, el again está de más.
Sí. ¿No es again? Bien.
No, no, es Strike Back.
Bueno, ¿vieron el trailer de Birds of Prey?
Sí,
sí, sí, sí. Y no lo entendí.
Yo tampoco.
Yo tampoco.
Yo no sé. Está bien que la película sea Birds of Prey y The Fantabulous Emancipation of Harley Quinn. Obviamente va a ser una película con mucho contenido de Harley Quinn. Pero además, sí. Tanto Harley como Margot Robbie son las que son conocidas para el público general, sí. Y los trailers los hacen empresas de marketing.
Sí, es verdad, eso estamos de acuerdo que es razonable que hagan énfasis en eso y que capaz la película hace un poco más de énfasis en los Birds of Prey, que es lo que son, que es bueno, lo que yo esperaba, lo que yo tenía ganas de más de ver.
Pero vamos
a ver. Y lo que me llamó la atención es también, también muestran un poquito, muy poquito de Ewan McGregor.
Sí, muy tiene careta.
Muy poquito, y no tiene careta, pues tipo, se hace de Black Mask.
De Black Mask,
claro, si imagino que si haces de Black Mask y no tenés la careta, algo está fallando.
Sí, definitivamente.
No, pará, tuvimos toda una película de Iron Man con sí, Robert Downey Jr. sin máscara.
Bueno, pero es la segunda.
Está, verdad. Está bien, bueno, pero es verdad, está, pero... Igual
me
gustó
mucho ver a Harley haciendo mimos con las hienas.
Sí, eso es verdad, eso fue lindo.
Eso es muy, 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 ¿cómo se llama? Muy serie animada de Batman.
Sí, eso fue muy, muy, muy Dini, muy Paulini.
Bueno, otra cosa que se confirmó es que Layla Michaels, el personaje de la Arrowverse, va a ser Harbinger. Pero Harbinger, la del monitor, no el nombre clave de
Super Squad. Sí, muy raro todo. Mirá, yo la dejé hace como dos temporadas o tres. Pero muy raro todo.
Bueno,
¿qué?
Pero Mael, cuando te dicen que la mujer es Layla Michaels y se llama Harbinger desde la tipo tercera temporada o segunda temporada de Arrow, y después te avisan que van a hacer Crisis, era obvio.
Pero pensé que era joda, te juro, pensé que era joda. Es como que como que Deagle iba a terminar siendo Jon Stewart, qué sé yo.
Y bueno,
que, no de sé, hecho,
pensé que era joda.
Y bueno,
de hecho, yo en uno de los, ¿cómo se llama? ¿Cuál fue? De los crossovers. El anterior fue que aparece Jon Wesley Shipp como barrial de otra tierra y le dice a Jon, che, ¿dónde está Tonillo?
Claro, sí, pero por eso, era joda. Pensé que era joda, eso voy.
Un padre adoptivo que es de apellido Stewart.
Sí.
Que nada más y nada menos que Ernie Hudson, de GoBusters.
Sí. Yo espero que capaz hagan un tipo, que aparezca un Jon Stewart de tierra Zarlanga que sea en Lantern.
Cuando aparezca,
no sé si
cuando aparezca un Green Lantern en una serie de televisión, ustedes van a escuchar mi grito desde acá.
Sí, y vos vas a escuchar el miedo de acá. A ver, los gritos se van a chocar en el medio del río, boludo.
Es un tsunami.
No,
tsunami,
sí. A ver, no es joda que... a ver, me encantaría y estoy recontracebado con Crisis a pesar de que todas las series las dejé hace dos temporadas cada una. Todas. No me importa nada. Veo los que van a aparecer en Crisis y estoy cebadísimo.
¿Ustedes vieron la foto de Brandon Routh ya entrajado?
Sí.
Maravillosa. Sí, es increíble.
No, yo me alegro de que Brandon Routh tenga la oportunidad de hacer justicia
de hacer
a la
de nuevo.
Película de mierda que
sí,
le dieron.
Sí. Posta que sí.
Él fue un
buen
Superman.
Él fue un buen Superman. Lo bueno, que le pasó que cayó en la película chota. Y la verdad que sí, todo lo que viene siendo, lo que yo, como yo me gusta decirle, Crisis en Arrowverse infinitos.
Sí, totalmente.
Ah, me doy cuenta que hay un par de noticias anteriores acá que no leí. Una es esa, bueno, el traje de Nolan Raut, y otra es que castearon, como se llama, a un actor llamado Osric Chau, que aparece en Supernatural, Ryan Choi.
Sí, Ryan Choi.
Así que aparentemente en Legends va a haber un átomo aunque se vaya Raut.
Y probablemente.
Y Coso. No, pero eso es específicamente porque él como la mujer se van.
Los fueron. Terminaron, quisieron terminar la saga de los personajes.
Mira qué loco. No sabía eso.
Van a traer como invitados cada tanto, pero como. Bueno, la otra es que, ya lo saben todos, pero podemos comentarlo acá, que hubo acuerdo entre Sony y Marvel. Para una tercera película de Spider-Man en 2021.
Mira vos, no lo vio nadie venir. Todos pensaron que posta iban a perder plata. Dale.
Yo te estoy diciendo desde el principio igual. Pero aparentemente al que tenemos que agradecerle es
a Tom Holland.
Que Tom Holland se reunió con los ejecutivos, con Kevin Feige y con ¿cómo se llama? El de Sony. No sé, no me sale a tu momento.
Y le mostró una billetera y le dijo, ven, está vacía, por favor, quiero volver a llenarla. Y ellos dijeron, uy, la nuestra también está más vacía desde que dijimos esto. Vamos a volver a llenarla. Dejémonos joder, era obvio.
era obvio, sí, era obvio que
iba a pasar. Bueno, y de la película de G.I. Joe, que justo anteayer llegué a casa y estaba G.I. Joe, la primera Rise of Cobra en la tele, y yo no sabía que había, porque nunca la había visto. No sabía que aparecía Brendan Fraser.
¿Aparece Brendan Fraser?
Haciendo de un sargento que los entrena a los shows.
Sí, sí, sí. Y está Eccleston, obvio.
Sí, 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 que era uno de los que sabía.
Es Despero.
Eccleston, Destro.
Destro.
Despero es el de la Liga de la Justicia.
Despero, dije. Sí, no, Destro, claro. Bueno, ojo, me lo veo, ¿eh?
Sí.
Como Despero.
Eccleston. El tema es que con las películas, después, con las cosas de género fantástico, Eccleston no ha tenido la mejor de las experiencias.
Leftovers me parece maravillosa.
¿Se fue de cuál?
Leftovers.
No la vi. Pero se fue de Doctor Who, que hace de un predicador ahí, ¿no?
Sí, exacto, sí.
Se fue de Doctor Who porque dice que le trataban como el orto.
Sí.
Odió trabajar en Thor The Dark World. Y en G.I. Joe Rise of Cobra, el loco dice: todos los días me quería cortar la garganta.
Sí. Sí.
El chabón parece la pasa muy mal en todo ese tipo de proyectos.
Esperemos que algún día haya uno que la pase mal. No, pero que para Snake Eyes, la película que están preparando ahora, castearon para la baronesa a Úrsula Corberó, que es Tokio en La Casa de Papel.
Tokio, sí, totalmente.
Okay.
Yo sé que hay mucha gente que odia el personaje. Yo a ella no la he visto actuar en más nada.
Yo tampoco, pero... Es linda, está bien. Es lindo el personaje. Es linda,
me parece
es linda
una buena elección para el personaje.
Está bueno como para varonesa, sí, totalmente. Tiene toda la onda. Y a diferencia de otros, a mí el personaje me gusta, pero bueno.
No, a mí no me molesta el personaje. No es mi favorito de la serie, pero no me molesta. Pero hay gente que la odia. Que la odia y que incluso he visto gente que no es capaz de separar. Lo que posiblemente sea culpa de los directores y de los guionistas de lo que es culpa de la actriz.
Ah, sí, siempre.
Yo, para mí, ella como actriz hace un gran laburo.
Eso pasa siempre. Como dice Mael, pasa siempre. Todo el tiempo, la gente mezcla el actor y la actuación con el guión.
Sí. Bueno, ahora sí, la dirección, sobre todo, que puede afectar fuertemente.
Ahora sí, a meter manija.
Un director como la gente te puede hacer un buen personaje con basura y un actor no, con basura del actor incluso, y un actor muy bueno, lamentablemente con un director de mierda es muy difícil que
sí, está cool.
Porque te tapa.
Sí.
Porque el director después tiene decisiones a la hora de editar y todo lo más, en donde el actor ya no está.
Y pudiste, te cambia todo.
Y te puede cambiar todo.
Sí.
Bueno, ahora sí, vámonos con la manija que tenemos todos con la nueva temporada de
Discovery. Sí, por favor. Sí, claro, jaja. No, bueno, pará. Ojo. Sí. Me gustó muchísimo lo que vi,
Muchos andorianos.
Sí, andoriano.
No, pará, vi andoriano, picardasiano. Muchos y vi un Morn, chabón.
Para que yo regocije.
Para Mael, un Morn o Morn.
Bueno, sería hermoso que fuese Morn y que fuese inmortal.
¿Pero qué hace sería Morn genial. Peleando? ¿Qué hace Morn parado?
Porque pasaron 930 años, el chabón es inmortal, ya está.
Porque pasó alguien, de, pasó alguien le robó el
Quickening.
Alguien le robó
la serie. Pasó Quickening y ya está.
No, la verdad es que tiene muy linda pinta la temporada nueva de Discovery.
Aparte, sí, no sé si vieron la idea. A ver, yo lo voy a hablar justamente mañana en Revelas Rojas esto. Saludos. Porque tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de Andrómeda.
Sí, reconstruyamos
la verdad. Es Andrómeda, serie, es la serie de Gene Roddenberry que hizo después de Star Trek y que él pensaba hacer como futuro de Star Trek, ¿no?
Es verdad.
El futuro de Star Trek miles de años después, donde Kevin Sorbo era el único que quedaba de una especie de mancomunidad, que era la Federación, obviamente, donde todo se llevaba bien, y llegaba un futuro de mierda donde está todo para el orto. Y si te fijas, la idea de el tipo que la recibe a Mike y le dice, estuve esperando esto un montón de tiempo.
Y saca una bandera de la Federación con 6 estrellas.
Donde hay 6 estrellas de mierda. ¡Es maravilloso! Es ay,
bueno, y salió el Short Trek, que todavía no lo pude ver porque no sé si ya lo subió alguien a las Bahías Piratas.
No, yo no lo encontré todavía. Pero lo iba a bajar hoy, seguramente.
El amigo Cal desde Canadá me está preguntando si lo vi. No, Soriete, no lo vi todavía.
No tenemos el acceso todavía. Claro.
Pero ya aparecerá para verlo. Y es el que se llama Q&A y aparentemente no es sobre Q y es sobre Spock y número 1. Es el que se quedan en el ascensor. El turbolífero, que se veía en los trailers, ¿te acordás? Sí. Pero está muy bien el trailer de Discovery. Mucha manija
muy lindo,
para eso.
Muy
lindo. ¿Vieron que hay Trills también?
Sí, hay Trills. No, pará.
Hay una piscina. ¿Y Michael? Trill,
¿dónde se mete Michael? ¿Qué sí. onda? Quiero saber ya.
Y obviamente no tiene nada que ver, pero junto con los Trills hay un personaje que se lo ve unos tubos Jeffries y es una mujer de pelo cortito y a mí me hizo pensar en Henry.
Ah, no lo vi eso.
No debe nada que ver, ¿no? Creo que
no, pero no lo vi.
No reconocí quién era el personaje. Así que puede ser un personaje nuevo para la temporada.
Si hay un Dax, yo me miro.
Confirmado.
Eso, puede estar Dax, puede estar el simbionte
Dax. Puede estar Dax, totalmente.
Si hay un Dax, me muero. Yo me meo.
El profesor dinosaurio va a tener que usar pañales en ese episodio.
Me viene una incontinencia.
¿Cuánto duran los simbiontes?
Nunca he dicho, pero si ya tenía. ¿Cuántos siglos tenía el simbionte Dax en Deep Space?
Sí, como 600 ya.
Como 600, ¿no?
Y eran como 7 de vidas, así que
sí. Mierda, o sea que estaba así, tranquilamente puede tener.
Bueno, pará, y en el episodio en el que crean una especie de mundo con los descendientes de.
Eran dos vidas más.
Eran dos vidas más.
Eran dos vidas más.
No era tanto más. Pero puede haber un Dax, carajo.
Yo ya dije, si aparece un Dax,
juro que me cago. Sí, yo me cago, sí.
Bueno,
y si hay un Dax,
pará. Y eso es con coso, y eso es con Discovery.
Y hablando sabemos de que cagarnos y mearnos.
Claro, porque el nivel de manija que tiene Discovery es recontra ínfimo con respecto a lo que viene después, ¿no?
El
no, picarse es picar, por Dios.
Sam, 23 de enero en CBS... 24 en Amazon.
Sí, ok. Hay un tema con Amazon.
El elefante en el cuarto.
Para, hay un tema con Amazon. Hay que ver si realmente lo ponen acá.
¿Puedo decir que acaba de estar con Netflix?
Todavía no se sabe.
Pero se supone que Amazon justamente lo adquirió para distribución internacional, o sea que debería estar acá.
De Canadá, Estados Unidos.
Hay que ver. No, yo lo que digo es Argentina.
Sí, pero viste cómo pasó, por ejemplo, con American Gods. American Gods sale en Estados Unidos por Starz, creo que es, sí. Y acá sale por Amazon.
Ah, okay.
Y un par, bueno, hay ojalá. Un par de series más. Hay un par de series que también, o sea, salen en Estados Unidos por Canal X y acá y internacionalmente por Amazon.
Okay, pues si no me muero.
Bueno, pero arranquemos por el elefante en el cuarto de papá. Está el Capitán Picard para verte.
No, es hermoso.
Es buenísimo,
cuando
sí.
Cuando se da vuelta Riker...
No, encima le dice, es Jean-Luc.
Es Jean-Luc.
Le dice, es Jean-Luc Picard, le dice. Y el chabón se da vuelta diciendo, ¿qué carajo?
Cuando se da vuelta, hermoso, ¿no? Qué hermoso que es esa escena.
Te hecho mierda.
Freaks.
Bueno, vos, che, pobre hombre.
Patrick Stewart está mejor que Freaks.
Sí, es verdad.
Yo no diría que tiene alguna especie de lift o algo. Que me parece que es posible.
No sé. Pero, bueno...
¡Ah, el PTSD con data!
¿Quieren ir por partes? ¿Análisis de tráiler? ¿Hola?
¿Hola?
Hola.
Sí. Por favor, vamos por partes.
Bueno, empecemos con el sueño ese con data pintando. El androide con arrugas.
Sí.
Obviamente acá hay un sueño.
Sí.
Esa pintura de algo con una... con
la
una
piba,
capucha.
Para mí la piba.
Puede ser.
Sí, la piba esta.
Pero aparentemente, siguientes son esos androides nuevos que parecen androides Zungs que se ven.
Sí.
¿En el trailer?
Sí.
Con
los ojitos
dorados
sí.
Y con todo. Todo parece tener que ver algo con la libertad de las inteligencias artificiales, ¿no?
Que es algo que me encanta explorar en Star Trek. Gracias al doctor en Voyager.
Ojalá,
explórenlo más.
Exactamente.
Y que, ojalá. Justamente, ¿vieron que se estuvo filmando acá en Montevideo escenas de la serie Conquest de Keanu Reeves?
Sí, algo, sí.
La escena que filmaron acá con tanquetas en la plaza enfrente del edificio de presidencia, que no es algo lindo de ver. Aparentemente es un campo de concentración para androides.
Opa.
Así que bueno.
Opa, awesome.
Así que bueno, veremos qué pasa
sí,
con eso.
Sí, genial.
Bueno, Seven of Nine con un chumbo en cada mano.
Sí, no sé si viste que uno tiraba azul y uno tiraba rojo.
Ajá.
O sea que ni siquiera son de la misma tecnología. Quiero ver qué pasa en esa escena.
Sí, vamos a ver qué pasa. Bueno, la gurisa esta ninja, que se llama Dash, el personaje aparentemente, con Romulanos.
Sí.
No
el
sé
elfo.
El elfo, sí. Bueno... ¿El ave de presa romulana de Tos?
No, eso es maravilloso. Pues está bien, si lo pensamos, el imperio romulano está hecho mierda.
Está hecho flex.
Así que debes... Claro, porque es porque es después de Star Trek 2009, o sea, no quedó nada.
Bueno.
Claro.
El elfo, Evan Evagora, el personaje con espada, sí. Ninja, se llama Elnor. Tiene terrible nombre de elfo.
Por eso es elfo, no me jodas.
Sí, tipo...
¡Es Tolkien!
Es Tolkien, sí, es un elfo ninja, boludo, sí.
Es genial.
Bueno, ¿Diana Troy embarazada?
¿Cómo, cómo?
No, me di cuenta.
¿Te pareció que Diana Troy está embarazada?
No.
No.
Yo le di panza.
No lo había dado cuenta.
Este Brayton que estoy mirando acá no lo menciona, pero yo le di panza.
No lo había visto. Uy, qué lindo que sería.
Y un hijo adolescente suena, ¿no?
Sí, la nena parece adolescente, sí, ni hablar.
A mí me suena voz de varón.
No, a mí me suena voz de nena.
A mí me suena voz de varón también.
Pero es adolescente, así que...
Puede ser cualquiera, si es tipo preadolescente, puede ser cualquiera, la voz puede parecer.
¿De nena te pareció vos?
Sí.
Pero a mí realmente me parece, la toma de Troy me parece que está embarazada.
Bueno, lo vimos a Hugh humanizado.
Vimos a Hugh humanizado con un par de caquitas Porg en la cara. Que Jonathan Del Arco había mostrado un video del maquillaje, pero no podía mostrar todavía el look final hasta que no salga el trailer en la New York Comic Con.
Obvio. Sí, lo que mostró fue cómo le hacían la máscara con
vemos
el látex.
Vemos a Santiago Cabrera. Ojo, si le están haciendo una máscara con tanto látex, probablemente aparezca en un flashback totalmente borguizado.
Con todo el borde, claro.
Bueno, vemos a Santiago Cabrera en su personaje de capitán de la nave que va a llevar a Picard en la misión.
En su misión.
Con Santiago Cabrera siendo langa.
Sí, fumando y posiblemente jugando al fútbol. Me muero.
Sí, jugando al fútbol. Y sí, a mí me gustaría que
esté
jugando al fútbol con Hugh. Que Hugh también sea uruguayo en Star Trek.
Yo me muero.
O sea, ¿por qué sabemos de Hugh antes de ser Borg?
No.
Capaz que se llama Washington.
Y te anda con el termo y mata por el cubo.
Tiene un brazo termo.
Es buenísimo. Ese es el único termo. Implante Borg que no lo sacaron, el brazo termo.
Un implante bombilla. Perdón.
Es brazo termo y mate. Porque estamos todos al gorro de los uruguayos. Todos juntos, porque todos
claro,
hemos visto ustedes matando.
Claro.
Todos juntos al mismo brazo, por supuesto.
Pero ¿cómo con vida, Mate? Claro. Tiene que sacar el brazo.
Claro. Y capaz que se detachea el mate, qué sé yo.
Esto es Esto sería genial. Una rueda de mate.
Hay que pasárselo a Jonathan, decir.
Una rueda de mate entre Picard, Hugh, Santiago Cabrera.
Sería hermoso.
Y
7-9.
Y Frex.
Y el elfo Renja Romulano.
Y el elfo que trata de entender.
¿Qué carajo está pasando acá?
Esto es un shuriken medio raro.
Eso sería muy
extraño. Encima que le están muriendo, está riendo.
Le voy a decir a Jonathan de Lancy, no me puedo reír porque.
Y se muere. Queda.
Pero si un día sale que tomando mate en Star Trek sería tan glorioso.
Que sí. Por favor, que sea
replanteado. Paraguay por fin por podría claimear algo.
No, Paraguay no. Porque sería un maturúa. No.
Pero ¿de dónde es el mate?
De toda la región, de toda la región, Brasil,
no importa.
Siria,
Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, así que claro, que yo.
Bueno, después aparece el personaje de Alison Pill, que es la doctora Agnes Jurati, que aparece con un saquito celestito muy muy Crusher.
Sí, muy sí. Federito.
Y vieron que confirman que el perro se llama Number One.
Ajá. Sí.
De Niro se llama el perro.
Pero el perro, el actor animal, se llama De Niro.
Ay, qué cómico.
Ah, mirá qué loco.
Eso, no sé qué otra cosa vieron que les. Bueno, Picard peleando con nada.
Picard haciendo esgrima, por un lado, hace. Las escenas, los diálogos, un par de cuando Picard va a decir, bueno, tipo, para la federación, a decir, bueno, che, estaba haciendo lo complicado, no sé. Y la mujer que le dice.
Solo su lucha,
casi que
solo
le dice. Sí, casi que le dice abuelo, vuelva, ¿viste?
Sí, no,
abuelo,
no,
abuela, abuelo. Pastillas.
Cabo, qué lindo ver totalmente. La academia de San Francisco. Sí, la academia de San Francisco.
Sí.
Sí, hermoso.
Que tiene que pasar la credencial.
Y cómo se llama la escena con Riker que le dice qué bueno que no me estás dando de convencer de que no haga esto, y Riker le dice te conozco lo suficiente como sabes que eso no funcionaría, sí, o algo así le dice.
Genial, sí, le dice. Bueno, los controles holográficos que tiene Cristóbal Ríos, el personaje de Cabrera en la nave. Está muy mosquetero Cabrera.
Sí.
Sí, sí,
sí. Me encanta.
El holograma del Enterprise D. En el foyer, en el hall de la academia.
Sí.
Vos, uno pensaría que no tendría que mostrar credencial, que tendría como una especie de cuadro atrás de la recepción.
Bueno, tipo, creo que por eso la cara que pone.
Sí.
Claro.
Pero, ¿vos sabés quién soy yo?
Claro.
¿Qué te pasa?
Ustedes vieron que cuando hablan, creo que es con la doctora, que dice... otra misión loca de rescate.
Sí. Otra misión, aunque, o sea, una especie de Black Ops.
Una misión ilegal o clandestina.
Claro, sí, sí,
como
sí,
que claro. La armada de rescate de la que hablaban en el primer trailer puede ser también una misión.
Que no haya sido oficial, digamos.
Que no haya sido oficial, que Picard haya organizado por afuera.
Sí.
Eso
no, la verdad que es. La verdad que está todo demasiado lindo. A mí me pasó algo re loco, que me avisaron que estaba. Yo estaba en un evento de Geek Out, estábamos en San Martín, en Cultural San Martín, pues nos tocaba. Y me mandan un mensaje, ¡vean esto! ¿Viste? Así clásico. En el grupito de remeras rojas que tenemos, tenemos que hablar de esto, el lunes, viste, cosas todo, así. Y yo estaba explicando justamente el Carcassonne de Star Wars.
Ah.
Y lo miro a los pies y digo, me van a tener que disculpar. Yo no hago eso normalmente, ¿no? Digo, me van a tener que disculpar, tengo que ver algo en el celular, mil disculpas. Y miré y dije, 1:50. Dije, mil disculpas. Si me pongo a llorar no pasa nada, en serio.
Denme 1:50.
Obviamente me puse a llorar, ¿entendés? Obviamente me puse a llorar. Y lo miro a los tipos y le digo, no pasa nada. Y yo seguía mirando.
Vamos a seguir jugando en Carcassonne.
¿Entendés que? Pobre chabones, no entendieron un carajo.
Bueno, pero por lo menos estabas en un evento de Geek Out y no como cuando tenemos que ver uno de estos trailers en el laburo.
No, que es peor, que no puedes gritar, nada.
No
puedes
gritar, tenés que ponerte la mochila en la jeta y gritar.
Claro, tipo,
sí, ir al baño.
Yo no hay que ver qué va a pasar con esto, pero todos estamos muy, muy cebados.
No, es demasiado. No sé cómo carajo vamos a hacer.
Demasiado cebadura. Y si nos ponemos a hablar de Discovery.
Si nos ponemos a hablar de Discovery. Obviamente Discovery ya tuvimos dos temporadas. Sí. Y nos gustará más o menos. A nosotros nos gusta mucho, por lo menos. Y viene muy bien.
Pero ya despegó.
Pero ya despegó. Sí, y ya despegó. Sí. Volver a ver a Picard.
Sí, posta que sí.
Y aparte de la tripulación. Y volver al ver cómo sigue la timeline. Que es algo que
finalmente todos... Eso es lo más lindo.
Eso es algo que va a estar brutal. Y bueno, son 10 episodios y arrancan en menos de 3 meses.
Yo me muero. Pero la vez es un montón. Son 3 meses, pero yo me muero. No, no sé cómo
que vamos a hacer una reseña del primer episodio.
No, te parece.
Es un gran momento para un crossover con
Novelas Rojas.
Te parece, obvio. Nosotros en enero no estamos al aire, pero no importa.
Bueno, pero un especial.
Vemos qué hacemos. Hacemos un especial grabado, sin ni hablar.
Nosotros tampoco estamos
al aire en enero. Bueno, pero uno hacemos. Pero para picar vamos a
nosotros siempre sacamos por lo menos un programa en enero para no perder el mes.
No, no.
Siempre sacamos febrero y enero.
Uno al mes.
Sacaremos menos.
Que en algún momento tenemos vacaciones.
Pero... Nunca cortamos, pero sacamos menos programas.
Claro.
Estoy peleando con una gata.
Así que sí. Podría ser un buen momento para que los reúnas a los muchachos allá del otro lado del micro.
Sí, y hagamos un crossover, sí, definitivamente.
Hagamos un crossover perdidos a las remeras. O remeras en el éter,
me gusta más.
Remeras en el éter. Eso. Bueno, ¿alguien tiene algo más para comentar?
No.
Yo les quiero recordar que nuestro sponsor, Bestiario Brewing Company, hace muy ricas cervezas, las pueden encontrar en Facebook, y suscribirse a la lista de WhatsApp, porque Daniel manda ofertas de 12 botellas por el precio de 8 y cosas por el estilo, o te avisa cuando quedan pocas. Ahora hace poco quedaban pocas de la cerveza ahumada, que está muy rica. Y en breve, el mes que viene, en noviembre, se viene la cerveza que hay para la Comic Convention, que ya salieron las etiquetas, una estilo manga y otra estilo superhéroes, que hay para la cerveza que van a hacer ahí, que van a presentar ahí. Así que bueno, estén por ahí atentos y pueden tomarlos también en varios bares de la ciudad, incluyendo Liberty. Eso, entonces, el programa que viene vamos a estar hablando de Warrior con un sopapo chino. ¿Te parece, Ezequiel?
Sí, a full.
Perfecto. Ezequiel, Mael, muchas gracias por estar. Profesor.
Vivo acá.
Como siempre, un gusto.
Vivo acá.
Como nosotros siempre, un gusto.
Sí, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter. El programa que viene, porque a veces ha habido algunos cambios de ritmo últimamente. Acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,